Muchísimas gracias, José. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Yo sé que esta sesión es la difícil porque viene justo después del almuerzo. Así que si les pasa lo mismo que me pasa a mí, es como que el cuerpo trata de comenzar a digerir y no me extrañaría que alguno medio que lo pierda. Así que si de repente me ven que los despierto es porque hay alguno medio perdido ahí, ¿no es cierto? Así que, bueno, esta orientación tenemos, de lo que entiendo, somos alrededor de 42 hispanos, así que seguro hay uno que otro ahí perdido. Pero lo lindo es que en las últimas orientaciones hemos venido con increíbles, y no se trata solamente del número, pero los números representan, ¿no es cierto? Y con eso lo que estoy diciendo es increíble lo que Dios está haciendo en medio de nuestra comunidad hispana. Y yo sé que algunos de nosotros ya estamos varios años acá y de momentos uno se siente medio americano. Pero no nos olvidemos que Dios, en su providencia, nos ha capacitado de dos cosas por lo menos que me gustaría resaltar. Una, la cultura latina es una cultura abrigada. Dígame si no es lindo cuando uno llega, se encuentra con alguien y lo abrazas, le das un beso y vos ves que los americanos te quedan mirando como cara de ¿y estos? ¿No es cierto? Porque no es lo de ellos. Pero lo lindo que está pasando con nuestra segunda generación es que no solamente maneja la cultura hispana, que es abrigada, cálida, sino que también manejan el idioma más internacional, el inglés. Así que si hablamos de las naciones, un Dios que tiene las naciones en mente, la iglesia hispana está posicionada en un lugar estratégico para realmente hacer un impacto global. Por eso lo que quiero es animarles a que más que nunca no dejen de soñar lo que Dios pueda hacer con nosotros o a través nuestro. Así que sí, mi nombre es Daniel Santander, tengo el regalo de estar casado con esa hermosa dama, Carolina. Tenemos el regalo de servir no solamente en nuestra iglesia local, sino a través de Zen Network en distintas áreas, especialmente en el área ya de cuidado pastoral y caro con el cuidado de las damas. Así que un honor poder servirles. Si tienen preguntas, nos encantaría ayudar en lo que sea. Pero hay algo que nos apasiona dentro del contexto de iglesias, y es el tema de oración, que va a ser mi tema. Pero antes de eso, estamos intentando algo con los hispanos para ver si es que, a ver qué tan despiertos están. Entonces, usualmente decimos no utilicen sus celulares. Ahora más bien lo que quiero decirles es saquen sus celulares. Yo sé que algunos estaban soñando con ese momento. Saquen sus devices, queremos utilizarlo. Ustedes van a ver en la pantalla. Tenemos un pequeño programa que se llama menti.com. Ustedes lo único que tienen que hacer es browse, ir a uno, a cualquier navegador en sus celulares y buscar ahí menti, M-E-N-T-I, menti.com, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes son bien segunda generación, bien tecnológicos, otros de ustedes sé que están peleados con la tecnología. Así que vamos a intentarlo, menti.com. Y una vez que encuentran menti.com, lo siguiente es, en la parte de arriba ven un pequeño código. Yo sé, algunos de ustedes tienen problemas igual que yo. Necesito anteojos cuando se trata de lejos. Pero es 38, ahora sí lo veo, 38-47-04-17. Así que 38-47, está en la parte de arriba. 38-47-04-17. Miren, esta herramienta es increíble. Si después les interesa, les puedo, no que me paguen, ¿no?, por hacer esta promoción. Pero nos ha servido muchísimo para poder interactuar con la iglesia en eventos. Así que menti.com. Y ahí está la primera pregunta: ¿qué tan listos están para este taller? Así que solamente estamos probando. Veo que ya tenemos 13 que están registrados en la esquina de acá abajo. Ven, son 14, 15. No se preocupen, no estamos tomando datos de sus devices, así que con confianza. Pero veo que la mayoría está listo. Excelente, ¿sí? Pero siempre hay uno dormido. Déjenme a ver si lo logro identificar. Es uno el que está dormido acá. Perdido también, aparte de dormido, perdido. Ya sé quién es, porque ayer en el aeropuerto también andaba perdido. Exacto. Así que, no, pero ya van como 23. Mire, me dijeron 43, así que yo voy a buscar dónde están los 43. Hasta que no encontremos los 43, no paro. Ok, entonces, varios todavía tienen preguntas de qué se trata esto, veo. ¡Bendecidos! ¡Excelente! Entonces, ya le agarraron la onda, ¿no? Nada difícil. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, nos interesaría, realmente queremos ver de qué parte ¿De qué parte de Estados Unidos vinieron? So, on the next slide, en la siguiente presentación, ustedes pueden marcar ahí y déjenos saber de qué parte de Estados Unidos, Norteamérica. La última presentación que hicimos había gente de Canadá y me dijeron, ¿y dónde está Canadá? Tenemos un problema, no tenemos Canadá ahí, así que a ustedes les queda el Atlántico. Así que en algún lugar por ahí, márquenlo, ¿sí? Y sabremos que es Canadá. Ok, ahí vemos, tenemos desde California. ¿Qué parte, dónde están los de California? Ahí, uy, es toda una mafia, qué susto. ¿De qué parte de California?
Sacramento.
¿Sacramento? Los Ángeles, no podía faltar. Todos Los Ángeles.
San Diego.
San Diego. Uy, qué lindo que es San Diego. Buenos Aires. No, mentira. Digo, República Dominicana. República Dominicana. Ok, entonces también tenemos de la Florida. Tenemos de Georgia. ¿Quién viene de Georgia? Yo sí. Dos. Increíble, excelente. Así que tenemos varios conciervos acá. Desde Massachusetts. Dos. ¿Dónde están? ¿Sí? Excelente. ¿Qué parte de Massachusetts? Es para, ok, para el lado. Excelente. ¿Quién es el segundo? Porque son dos.
No, es el
hombre
que yo.
Pero, ok. Ya se dan cuenta. Vamos descubriendo los que tienen problema con la tecnología. Ahí le entraron a apretar como así, ¿no? Ah, entiendo, entiendo. De hecho, el otro día me puse a ver un partido de fútbol y comencé a mirar un stream porque quería ver qué era lo que decían. Vieron que es difícil ver un partido de fútbol con alguien que está haciendo, narrándolo en inglés. O por lo menos a mí me pasa. Así que estaba mirando un stream en español y mi hijo me mira y me dice, no sabía que a tu edad todavía miraban streams. Con eso ya me dijo que era viejo. Así que, no, pero miren, tecnología, vamos bien. Vamos a pasar al siguiente slide. Can we do the next slide? Y entonces ahora nos interesa saber cuántos de ustedes son plantadores. ¿Cuántos de ustedes están en residencias? Quizás algunos de ustedes son pastores que están ya establecidos y siempre hay uno que no está, no tiene la menor idea. Ni siquiera sé por qué estoy acá, me trajeron. Me subieron, me compraron el ticket y acá aparecí. Aunque no lo crean, siempre hay uno que otro. Ok, entonces la mayoría plantadores, excelente. Tenemos varios pastores de iglesias ya establecidas. Qué lindo, porque aún los temas que hemos venido hablando tienen mucho que ver con el deseo de ser una iglesia enviadora, multiplicadora. ¿Sí? Residentes, hay siete. ¿Dónde están los residentes? Solamente me encantaría conocerlos. Excelente, buenísimo. Son más de siete. Entonces, ahí está. ¿Sí? Y tenemos uno que no está seguro. Siempre hay uno. Amén, mi hermano. Puede bajar la mano. Ah, yo pensé que era el que no estaba muy, muy seguro. ¿Ok? Excelente, excelente. Muy buena pregunta. O sea, cuando hablamos de residente, tenemos un programa, lo que llamamos las residencias, y la idea es, antes de que puedan pasar por el proceso de assessment y poder confirmar, endosar un plantador, tenemos lo que es una residencia, es preparar a aquellos que van a ser plantadores de iglesias. Así que lindo lo que Dios está haciendo a través de residencias. Si no saben, acérquense con José, seguramente les va a poder pasar más información al respecto de las residencias en CNetwork Español. Un par más. Let's do next slide. Ok, en esta, ya metiéndonos en el tema, el planteo es ordenen las prioridades en tu iglesia, ya sea que estés plantando, ya sea que seas pastor de una iglesia establecida. ¿Cuáles son las prioridades desde donde estás parado en este momento? No estamos hablando de lo que te gustaría que sea. Estamos hablando de lo que ahora es, ¿sí? Algunos de ustedes están plantando, están planificando, y esto es lo que ves que es prioridad para tu iglesia. Ahora, esta partecita sí háganlo un poquito con seriedad, porque queremos tomar mucha de esta información y queremos traducirla en varios de los eventos, actividades y material, recursos que proveemos. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes... Otra vez, no estás soñando, anhelando que esta sea, sino lo que ahora es, lo que ahora es. Nos salieron bien espirituales, ¿no? Miren, amarillo, azul y rojo, ahí hay algún colombiano ¿no? Ahí le cambiaron. Entonces, oración, discipulado, la predicación, la palabra de Dios, estar en misión, servicio, programas y eventos. Lo que más me llama la atención de esta presentación es que las veces anteriores que lo hemos hecho es muy típico, es muy parecido. Lo que me sorprende, sin embargo, es que la mayoría de los que están plantando están muy enfocados en el servicio del domingo, están pensando ya en los programas. Se dan cuenta que aún intelectualmente tenemos una idea distinta de la realidad que mayormente traducimos. Por eso a veces nos animamos a los plantadores a no apurarse en plantar, en ya lanzar, porque el momento que lanzas te toca comenzar a prepararte para cada domingo, ¿no es cierto? Ya es algo de todos los domingos. Entonces, una más. I think we got one more. Creo que tenemos una más. ¿Qué porcentaje de pastores, ya que todos ustedes muy espirituales dijeron que la oración es lo más importante, qué porcentaje de pastores confiesan que necesitan crecer en esta área? ¿Qué porcentaje ustedes creen de pastores? Se hizo una encuesta. Ustedes saben, tenemos Lifeway. Y ellos hicieron una encuesta a todos los pastores, o a un gran número de pastores, y llegaron a un consenso, y este es el porcentaje que dice, sí, yo necesito crecer en esta área. ¿Qué porcentaje creen que ustedes es? Hay algunos que creen que es el 100%, otros me imagino que calculemos ahí 80, ¿ok? Ahí veo varios. Miren. Las áreas anteriores, ustedes, la mayoría... Ustedes llegamos al consenso que dijeron que la prioridad es oración, ¿no es cierto? Por eso esta siguiente presentación dice, de los pastores que se hizo esta encuesta, ¿cuántos creen que dicen necesito yo crecer en esta área? ¿Qué porcentaje? 100%. Otra vez, estamos siendo realistas. Uno pensaría que el 100%, ¿no? Pero ahí es donde queremos ver. Can we see the result? ¿Cuál es el porcentaje correcto? Y el porcentaje correcto es... Can we do that? Okay, 72%. 72% de los pastores que se les encuestó dijeron, yo necesito crecer en esta área. Ahora, no sé si les pasó, pero ayer fue un momento especial, ¿no es cierto? O sea, no sé si lo... Espero que no te hayas perdido esa oportunidad. Fue un momento especial. Ahora, no dudo que fue... Sí, el tiempo de adoración, no dudo que fue también el impacto de la palabra de Dios. Pero ¿se animan a sugerir por qué creen que fue especial el momento? ¿Alguno? ¿Por qué fue ayer el momento de oración donde comenzamos a orar todos por Tony? ¿Se acuerdan? ¿Saben de lo que les estoy hablando, no? ¿Por qué creen que fue? Quizás piensas, no fue especial. Para mí nos pasa todos los domingos. Excelente si les pasa eso todos los domingos. Pero pareciera que ayer fue un poquito especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Su testimonio, ¿no es cierto? Wow. Qué lindo, bien planteado. O sea, vimos la realidad. Es un hombre que vive lo que está predicando, ¿no es cierto? Sí, mi hermano. Increíble. ¿Alguien más? Ah, qué lindo. Nunca viviste un momento así. Fue especial, entonces te estoy entendiendo eso. ¿Ok?
Una expresión de amor sobre todas las cosas por parte de.
Sí.
A pesar de lo que está sucediendo.
Se enteró ese mismo día.
Sí, su amor por Dios lo mandó aquí. Al mismo tiempo, eso produjo otra acción de amor de parte de los hermanos que estamos aquí.
Qué lindo. Bien dicho, o sea, es eso, uno nos sentimos, empatizamos, había una empatía, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estaba en la parte de allá atrás y en un momento lo que sentí, lo que se me vino a la mente y el corazón es una palabrita, desesperación. No sé si lo vivieron, pero era un momento de desesperación común. O sea, empatizamos con Tony, sentimos su genuinidad, vimos que es real, pero al mismo tiempo vimos su desesperación por Dios y nos unimos. Yo creo que hay algo que nos va a llevar a buscar de Dios en oración con urgencia y es desesperación. Muestra la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Así que por eso en estos minutos que tenemos lo que queremos hacer de este un taller. No es un sermón más, nada malo con los sermones, de hecho hemos tenido increíbles sesiones. Can we jump to the PowerPoint? Hemos tenido increíbles sesiones, no, por eso no es un mensaje más, no es la intención. Queremos que sea un taller. Así que no tengo problema que ustedes aporten, hablen, conversen. De hecho, vamos a hacer un par de dinámicas ahí porque me interesa que podamos aprender juntos los unos de los otros. Así que este taller apunta a lo que es cultivando una cultura de oración. Realmente queremos plantar iglesias donde hay un sentir de dependencia en Dios. Yo usualmente en la iglesia digo, es nuestra declaración de dependencia en Dios. Yo creo que lo que viene pasando es que muchos hemos estado intentando que pase Hechos 2 sin darnos cuenta que Hechos 1 viene antes. O sea, queremos cosas gloriosas, queremos momentos donde el Espíritu Santo opere y tener increíble demostración del poder de Dios sin antes pasándonos por alto Hechos 1. El lazo entre el Espíritu Santo de Hechos 1 y el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 es Hechos 1:14 que dice: perseveraban unánimes en oración y ruego. Mi oración es que estos siguientes minutos puedas tener la convicción de que parte de plantar tu iglesia es esta desesperación por el poder de Dios, porque lo contrario, cualquier estrategia que nosotros hagamos es fútil, es inútil. No alcanza, no sirve. Así que razones por las que pastores y líderes no oran. Voy a ser bien rápido. Una de las razones por las cuales pastores y líderes no oran es porque algunos crecieron en contextos donde no se oraba. O sea, iglesias donde de repente la oración era un programa más. O como bien lo dijo Vance, lugares donde... ¿Vieron cuando uno dice vamos a orar, pero literalmente es para que la banda suba y para que la banda baje y más bien el predicador suba? ¿Cuáles son otras de las razones por las cuales ustedes creen que pastores no oramos? Tiempo. Ahí está. A veces las demandas del ministerio nos llevan a estar apurado y ya tenemos una agenda, ¿no es cierto? Y algunas veces nos animamos a encarar el día sin antes haber buscado la presencia de Dios. Tiempo. ¿Qué más? Abiertamente, ¿no? O sea, ya es desobediencia abierta, porque no es que no sabemos, no es que no conocemos, sino que más bien pareciera que nos animamos a tentar a Dios, a ver cómo me va sin Dios, sin depender en Dios. Otro más, ¿alguien más? Disciplina, hablando de disciplinas cristianas, ¿no? La disciplina de guardar un tiempo. Tony, él mencionaba ese rincón donde él busca todos los días. Monotonía. La monotonía. Ayúdame, mi hermano, ¿puedes expandir un poco más?
Lo que pasa es que, por ejemplo, después de pastorear 3 meses que tratamos en Vancouver, Canadá, y hemos y empezamos a orar. Yo le decía a mi esposa anoche, que salimos de aquí, decía: eso que estamos últimamente viviendo en el grupo de acción,
ajá,
yo lo vi anoche en la
calle. Qué lindo. Una afirmación de. Había sido algo monótono. No, excelente. Creo que todos nos sentimos identificados. Dale, mi hermano. Claro, monotonía, rutina, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo una más que destacaba era el hecho de que pastores vivimos en medio de una cultura orientada al éxito sin tener en cuenta la oración. O sea, si ustedes miran sus redes sociales, siempre van a encontrar, especialmente cuando se enteran de que somos pastores, ¿no? Siempre nos están promoviendo algún programa de cómo pasar la barrera de los 150 y te das cuenta, siempre es ese éxito sin considerar la oración. Creo que las razones por las cuales a veces no oramos es porque también estamos lidiando con el sentir de culpa de que no oramos. De hecho, en esta encuesta que se hizo, algunos pastores abiertamente dijeron que ellos en secreto cuestionan si realmente la oración es efectiva. Porque en algún momento se dedicaron a orar y buscaron a Dios con desesperación, excepto que pareciera como que Dios no respondió. Y comenzaron a dudar si realmente esto vale. No es cierto, o sea, lo que hablábamos, disciplinas bíblicas, cristianas, la comunión con el Señor. Entonces comenzamos a perder aún la convicción, la fe de lo que la oración es y puede hacer. Así que la razón por la que quería comenzar de esa manera es porque estamos entre plantadores, estamos entre pastores. Y ese es el deseo, que este sea un espacio seguro donde podamos ser nosotros y aprender de los desafíos que tenemos. No es tanto para hoy marcar lo que no nos sale, no, más bien mostrar de que en esto estamos juntos. De que a mí de momentos hay reuniones de oración donde puedo liderar con tremenda convicción y hay otras que yo mismo no estoy seguro si es que realmente hacemos algo. Y la necesidad de otra vez de crear una cultura. Por eso, lo que vamos a hacer, también me gustaría hablarles de esta idea de encontrando la convicción para el cambio. ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que haya una base bíblica de manera tal que ya sea que no estás muy seguro de lo que la oración puede llegar a ser o lo que Dios dice sobre la oración? Así que no voy a tomar excepto un minuto y quiero invitarles a que piensen. Yo sé que se lo saben, son pastores, son plantadores. ¿Se acuerdan el pasaje de Mateo 21:13? La referencia aparece en cada uno de los evangelios, aparece en Marcos, aparece en Lucas. Y de hecho en Juan, cuando habla de que el Señor Jesucristo fue y limpió las mesas del templo, ¿se acuerdan? Y en un momento él hace esta referencia: mi casa, y ayer lo mencionaron, será llamada casa de oración para las naciones. Pero donde quiero enfocarme un minuto es lo que después del versículo 17 de Juan capítulo 2 dice. Dice: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Ahora piensen en la palabra consume. Cuando usamos su asamblea, la asamblea, el pueblo de Dios reunido alrededor de la persona de Dios, para cualquier otra cosa que no sea su intención divina, la escritura dice que hay divina indignación. Me consume. O sea, es una palabra fuerte, es una palabra tosca, es una palabra que nos deja un poquito ver entre el corazón de Dios y cuando se trata de su iglesia, siendo de todo un poco, menos lo que debería ser, dice: me consume. Hay una divina indignación cuando la iglesia de Dios es de todo un poco, menos lo que debería, es llamado a ser, y es casa de oración. Y si lo pensamos bien, a la verdad es que varios estaríamos inmediatamente bajo convicción que... Yo me acuerdo que cuando comenzamos, plantamos la iglesia en Woodstock, Georgia, en un momento estábamos pensando en hacer también una escuela. Y no pasó sino semanas que después las hermanas querían que tengamos ministerio de damas. Y después los varones no se quedaron atrás porque querían tener algo entre los hombres y comenzó el ministerio de los niños y el programa con los solteros y... Y sin darme cuenta, en un momento hacíamos de todo un poco. Y no lo que la escritura dice, eso nos han llamado, de afuera nos llaman. Esa es la manera como deberían conocer la iglesia. Por eso la pregunta en este momento es, ¿cómo se ve la oración en tu vida personal, ministerio, iglesia local? Y lo que quiero darles es un minutito. Porque a veces pasa en conferencias, sesiones, que uno recibe un montón de información, pero a veces ni siquiera tenemos el tiempo para procesar. Así que si en momentos hago silencio es a propósito, porque necesitamos bajarlo de acá a acá. Así que antes de avanzar, solamente quiero que tomes un minutito a solas y proceses: Dios, ¿dónde está mi convicción en cuanto a la oración. Porque ayer fue emotivo, pero las emociones van y vienen. ¿Dónde está mi convicción? ¿Te tomarías un minutito? Por eso les animo, tomen estos segundos que quedan. Porque especialmente en conferencias, eventos como estos, hay increíbles sesiones. O sea, Tony Mérida, increíble ayer. Hoy mismo, una mañana, convicción. Pero solamente en silencio, procésenlo. Y entonces a continuación lo que vamos a hacer, vamos a hablar de siete etapas para evaluar tu compromiso, tu convicción en cuanto a la oración. Así que algunos de ustedes se van a sentir identificados en alguna de ellas. La intención de este segmento es que puedas ver dónde estás. Porque lo que Daniel Henderson, algunos de ustedes los conocen y al final les voy a compartir sobre su ministerio. Él de hecho está haciendo esta misma sesión en inglés, de lado con los americanos obviamente. Así que Daniel ha sido como un mentor en este aspecto, un desafío increíble. Y lo que hicieron fue agarrar un grupo de pastores y comenzaron a observar que hay ciertas etapas donde todo pastor, todo líder va pasando cuando se trata de su convicción en cuanto a la oración. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Le encaramos? La primera es esta idea de... No veo que lo tengo ahí, así que escuchen. La primera es complacencia. Complacencia es, uno pensaría, es difícil comprender una actitud de complacencia en vista de todo lo que dice la Biblia en cuanto a la oración. Sin embargo, hay pastores que están sencillamente cómodos, que están bien, que de hecho están en una posición peligrosa porque lo que están diciendo es: yo puedo vivir sin depender en Dios. O sea, si arrancas el día de ministerio sin antes haber buscado de la gracia, la misericordia de Dios, lo que estás diciendo, no a voz alta, pero con tu expresión de vida, es: yo puedo vivir la vida sin depender en Dios. Literalmente eres un ateo práctico. No creo en Dios de manera práctica. Entonces ahí está, complacencia. Pero después hay otra etapa y es esta etapa de cooperación. Es cuando en la iglesia, claro, eres el pastor, así que en algún momento, pastor, por favor, puede dirigir la parte de oración, y ahí vas. Y te paras adelante y vas a dirigir el tiempo de oración, pero en parte es porque eres el pastor. ¿Me siguen la idea? Pastor, queremos hacer una reunión de oración en nuestra casa. Y entonces ahí vas y diriges la oración, pero cooperando en parte porque es la responsabilidad que tienes en la iglesia. Tercero, llega el momento de la preocupación. O sea, en un momento estamos bien cómodos sin orar, sin depender en Dios, y de repente nos sentimos comprometidos, nos toca, pero hay un momento donde hay una preocupación. Usualmente pasa que hay una experiencia personal que genera preocupación en tu vida y te pone a orar. Lamentablemente esta inquietud se ve aplastada por las ocupaciones del día a día. Yo, por ejemplo, algunos les he compartido en el 2014, la iglesia donde habíamos iniciado, en un momento tomaron la decisión de transicionar su liderazgo y de un día a otro nos sacaron del liderazgo. Quizás a alguno de ustedes les pasó algo parecido. O sea, un domingo era el pastor del ministerio hispano y el siguiente domingo nadie sabía muy bien cómo llamarme. Una iglesia grande, o sea, parte de un ministerio hispano, una mega iglesia, así que la gente nos conocía porque, claro, cuando bautizábamos a alguien hispano veían miles. Y de repente, de un domingo ser el pastor hispano, de repente al otro domingo los mismos hispanos no sabían si llamarme pastor, no llamaban. Y yo me acuerdo que las siguientes semanas, ¿saben dónde me encontraban? De rodillas. Porque de momentos hay ciertas situaciones que nos ponen exactamente eso, de rodillas. Lo triste es cuando muchos de nosotros nos quedamos solamente en esos momentos de necesidades cuando buscamos a Dios. Déjenme en avance, la cuarta etapa, compromiso. Aquí es donde el líder o el pastor comienza a apartar tiempo personal para orar. Acá es donde realmente cosas comienzan a pasar. Y eso es lo que estamos orando, que usted te veas identificado en qué parte de este proceso estás y des el siguiente paso. Acá es donde, a medida que sientes un mayor compromiso, Ahora cualquier iniciativa se hace visible. Ahora estás liderando oración, ahora estás proponiendo que oremos. Comienza a haber un genuino sentir de compromiso hasta que llega la convicción, número 5. Es evidente que hay una convicción en tu vida, es un punto de inflexión donde acá es donde cambio comienza a suceder. Te das cuenta que es esencial para tu llamado y quizás comienzas a mirar este concepto de casa de oración no como una opción, sino como lo elemental, lo básico. Al final del día es casa de oración. Cuando uno llega a este punto, uno va a encontrar el tiempo o hace el tiempo. Si quieres saber si estás en este punto, te vas a encontrar haciendo tiempo para orar o encontrando tiempo para que oración sea lo que es. Y llegamos al 6, la parte de competente. La verdad es que la mayoría de pastores no hemos recibido un entrenamiento bíblico para liderar o presidir experiencias de oración. ¿No les pareció genial como Vince ayer nos llevó a través de la escritura sin manipular? Que a veces hay mucho de eso hoy en día, ¿no es cierto? Levanta las manos, levanta. No. O sea, de la escritura. Fue por la convicción de la escritura es que varios de nosotros decidimos una postura de arrodillarnos o pararnos. Pero nos invitaron primeramente a adorar a Dios. ¿Se acuerdan que comenzamos a mencionar los nombres de Dios? Y el corazón se va ensanchando porque te das cuenta que Él es quien es. Pero a muchos de nosotros no nos enseñaron a presidir esos momentos. Así que ¿qué hicimos? Nos paramos detrás del púlpito y comenzamos. ¿Alguien tiene un motivo de oración? Y entonces siempre hay una hermanita que su hermana tiene un callo ahí en el dedo y entonces oramos por la hermanita y tomamos los siguientes motivos de oración. Y cuando tomaste todos los motivos de oración, entonces vamos a orar y te das cuenta que te quedan 5 minutos. Así que, por favor, mi hermano, uno que ore cortito. Usted, mi hermano, por favor, puede orar cortito porque ya llegamos. Y esas son nuestras reuniones de oración. Por eso es que a veces en broma y lo que sea, pero terminan siendo un montón de chismerío en vez de buscar la presencia de un Dios grande. Pero a muchos, no sé si a ustedes, quizás a ustedes sí, pero a mí nadie se sentó y me dijo, así es como se preside una reunión de oración. Así que tiene que llegar un momento donde llegamos a ser competentes, donde aprendemos las dinámicas, el impacto que trae la oración alimentada por la escritura, guiada por el Espíritu y basada en la adoración. Así que llegamos a ese punto. Y por último, es contagio. Daniel Henderson lo hace muy bien porque él dice, llega un momento donde sencillamente hay un movimiento guiado por Dios. Por eso él dice, orar es trabajo. Y una frase que quiero que se lleven es, orar es arduo trabajo. Por eso es que requiere perseverancia, disciplina. Usualmente lleva años. Lleva años hasta que el Espíritu Santo arresta el corazón de un número creciente de creyentes y emerge un movimiento. Es cuando la oración se convierte en algo viral, contagioso, donde la gente está entusiasmada no por la oración en sí mismo, sino más bien está infectada por Él, la persona de Jesús. Nosotros con un grupo de pastores hace 5 años atrás, Jorge Rodríguez comenzó con un WhatsApp. Y comenzó a juntar a 2, 3 pastores y nos dijo, hey, ¿por qué no hacemos un grupo para orar? No había pasado meses que estábamos, lo habíamos llenado de un montón de cosas menos oración. Algunos de ustedes han estado en esos grupos de WhatsApp, ¿no? Donde siempre hay un pastor que le mete un devocional. Y yo me acuerdo que le escribía, le decía, hermano, compartime tu devocional, no me copies algo de un devocional de alguien más. O sea, si quieres compartirme lo que Dios está haciendo en tu vida, dale. Pero, ok, y esos son los grupos de WhatsApp. Hasta que un momento Jorge dijo, no, realmente queremos orar acá. Y Dios comenzó a hacer algo tan lindo que después se convirtieron en reuniones de oración donde las iglesias participábamos juntos. Pero partió de un grupo, el último que tuvimos lo tuvimos a un fin de semana atrás, reunión. Partió de un grupo de 3 pastores que todos los domingos a las 8 de la mañana se juntaban a orar el uno por el otro para que la gloria de Dios se manifieste en el servicio. Y llega un momento donde es viral y la gente quiere ser parte. No por la oración en sí mismo, sino por la persona de Cristo. Así que, acá es donde quiero que se junten en grupitos de dos o de tres, ¿sí? Y acá vamos, hablamos de este espacio que sea un espacio seguro, vulnerable. Todos estamos en las mismas, honestamente, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que la mayoría conocemos intelectualmente, creemos que la oración es importante, pero en la práctica nos cuesta. Así que armemos grupitos de dos o de tres. Y con confianza, cosa que a veces nos cuesta, ¿te animarías a compartir? Acá es donde yo me veo. ¿Y por qué? Yo sé que les estoy pidiendo algo quizás un poquito fuera de lo cómodo, pero es que no podemos seguir creyendo que la oración es lo más importante y sin embargo en la práctica estamos tan enfocados en programas. Así que tomaríamos exactamente 4 minutos, armémonos grupitos de 2 o de 3, no dejen que nadie quede solo. Y compartan, acá es donde yo me veo. Y acá está el porqué. ¿Se animan? Can we do a little bit of music on the background? Would that be okay? Vamos, anímense. La razón por la que nos animamos a hacer esto es porque, yo sé, pero el tiempo corre y nos quedan solamente 15 minutos. Pero la mayoría de nosotros, aunque hablamos de contabilidad, honestamente, la realidad del pastor hispano es que todavía no tiene un grupo a quien rendirle cuentas. Entonces, no hay nadie que nos haga esa pregunta. Realmente, si hablamos de oración, ¿dónde estás? Y que sean preguntas prácticas de manera tal, porque de lo contrario respondemos, no, yo sí oro, sí, yo sé qué horas, cuando hay que comer, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos este tipo de experiencias para darnos cuenta de la necesidad de, como pastores, plantadores, necesitamos todos un grupo de 2 o de 3 a quienes yo pueda rendirle cuentas y que tengan la confianza de preguntarme y hacerme las preguntas difíciles, que nadie más lo va a hacer. Entonces llegamos a esta parte donde, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque sabemos que la oración es prioridad, aún nos podemos evaluar y ser honestos y decir, acá es donde yo estoy, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? En algún lugar en la jornada, Dios puede introducir un grado de crisis que lleva al pastor, al líder, al punto de desesperación. Desesperación es el catalítico a la oración. Oro que Dios nos guarde, nos proteja, pero les aseguro, si en algún momento hay un resultado negativo, el doctor nos da un resultado negativo, al rato vamos a estar orando. Por eso lo que yo quiero proponerles es que desesperación puede venir a través de la crisis o puede venir también por una cultura de oración. O puedo esperar de que Dios me ponga de rodillas o puedo voluntariamente caer de rodillas. Ahora no sé ustedes, pero yo prefiero venir de rodillas antes de que Él me ponga de rodillas. Y lo triste es que la mayoría de nosotros vamos a querer experimentarlo y la experiencia es una excelente maestra, pero es una maestra, ya lo han escuchado, es una maestra dura. Por eso en los minutos que nos queda lo que quiero hablarles es de nuestro tema. ¿Cómo cultivar una cultura de oración? Y va a ser bien sencillo, bien puntual, bien práctico. ¿Están listos? ¿Sí? Cultivando una cultura de oración comienza con uno mismo. ¿Sí? Comienza literalmente con uno mismo. Oración no es algo que un pastor puede delegar. Pero hay cosas que pastores podemos delegar. De hecho, deberíamos delegar. Si no lo has delegado, más bien ese es un problema serio. Otro taller. Pero hay ciertas cosas que no podemos darnos el lujo de delegar y una de ellas es oración. No puedes pedirle a alguien que te asiste a que él se encargue de la oración. No, porque nosotros tenemos que modelar con el ejemplo, ¿sí? Por eso, si no tienes una vida de oración, va a ser muy difícil que puedas liderar a tu iglesia en un lugar donde nunca has estado. ¿Cómo puedes invitarle a alguien a depender en Dios cuando tú no sabes cómo se ve depender en Dios? ¿O cómo debería ser descansar en la fidelidad de Dios cuando tú no sabes cómo se ve descansar en la fidelidad de Dios? Yo cuento en mi iglesia que el testimonio más lindo de oración fueron mis viejos, mis papás. Yo me acuerdo tener 12 años de edad y escucharle a mi papá orando por 1 litro de leche. Otra vez, Buenos Aires, Argentina. Año 90. Hiperinflación. Tres dígitos de inflación. Acá nos quejábamos porque llegamos a 12. En Argentina, tres dígitos de inflación. Y me acuerdo escucharle a mi papá orando a Dios por un litro de leche. Y después no pasaba sino un par de horas y el camión de la leche, el lechero, se le encaja el camión en el lodo, nosotros le decimos barro, y el lechero comienza a ir por el barrio nuestro tocando la puerta diciendo: ¿alguien le interesa leche para que no se me eche a perder? Y tener no solamente un galón de leche, sino 5 galones de leche para ir y repartir con los vecinos. Yo lo vi a eso. No lo puedo negar. Y para mí mi viejo se convirtió en este héroe de fe. Él oraba y Dios respondía. Pero en alguna razón, cuando llegué acá a Estados Unidos, comencé a dejar de orar por leche. Porque asumí de que siempre está. Ahí está Publix. Por eso cultivar una cultura comienza con uno mismo, ¿sí? Cultivando una cultura de oración. Una cultura de oración no es un programa. Si tienes la idea de que la oración es juntémonos, tengamos una reunión, no, la oración va mucho más allá de eso. Es una, en una sociedad donde todo es instantáneo. Increíble cómo nos empuja la sociedad en la que vivimos, ¿no? Podemos llegar a ser tentados con la idea de que seguramente debe haber una receta rápida para impactar con la oración. Y siempre estamos mirando qué programa de oración hay. 21 días de esto, 21 días de ayuno y oración. Y nuevamente no estoy criticando estas lindas iniciativas. Lo que estoy diciendo es: no te puedes quedar con la idea de que oración es un programa. Oración va mucho más allá. La diferencia entre una iglesia que habla de oración y una que ora: la primera tiene programas de oración, la otra ha desarrollado una cultura de oración. No hay nada más lindo el día domingo cuando llego a la iglesia y ya hay un grupito de hermanos que están orando de parejitas, de dos o de tres, por las bancas. Me da una seguridad, me genera una confianza. O sea, ni siquiera yo tengo que tratar a ver cómo los impresiono cuando me subo al púlpito a dar la bienvenida y ¡hey, animémonos! No, porque ya Dios está obrando. Es más bien la invitación a unirme a lo que Dios está haciendo. Es lindo cuando uno comienza a ver la cultura de oración, porque es inevitable, tarde o temprano alguien te está preguntando: oremos, puedo orar por ti. Pero no es eso, puedo orar por ti y después me olvido. No, puedo orar por ti es oremos. Cuando la iglesia comienza a experimentar una cultura, la oración se comienza a respirar como parte de... Nosotros, gracias a Dios, hemos ido creciendo al punto tal de que ahora nadie no sabe que en algún momento del servicio hay un tiempo donde lo que hacemos es exclusivamente, a propósito, intencionalmente, oramos. No hay música, no, es exclusivamente un tiempo de oración. Avancemos. Una cultura de oración surge desde el centro del liderazgo. El nivel de oración de una iglesia nunca se elevará más allá del ejemplo personal o la pasión del líder. O sea, si tu pasión no es la dependencia, estar enfrente de la presencia de Dios, por Dios, no por lo que Él te puede bendecir, nunca puedes pretender más de la iglesia. Siempre la iglesia va a llegar hasta donde esté tu tope. Así que si te está costando, este es el momento de buscar de la gracia de Dios, volver a enamorarte de la persona de Dios, porque nunca la iglesia va a superar la pasión que como líder tienes. Daniel Henderson, él dice algo bien cierto: la cantidad y calidad de la oración en las reuniones de liderazgo es el indicador esencial de la cantidad de oración que acabarás siguiendo, surgiendo entre la congregación. En otras palabras, si quieres saber cómo se ve la oración dentro de una iglesia, tienes que ver cómo se ve la oración cuando el grupo de líderes se junta a orar. Y acá quiero ser bien transparente. A nosotros nos cuesta todavía. Cuando hablamos de la reunión de oración, todavía no está todo el liderazgo ahí. Y ahí me pesa en el corazón, porque esto lo sé por convicción, pero todavía no lo vivimos como realidad. Y sé que todavía la oración no es todo lo que podría ser, porque todavía el liderazgo que me rodea todavía no está convencido de que oración es nuestra declaración de dependencia en Dios. Pero si quieres saber cómo se ve la oración en una iglesia, solamente tienes que acercarte a una reunión de líderes y ver cómo oran. Señor, bendice esta reunión, vamos a planificar el resto del año en Cristo Jesús, amén. Y entran a planificar. Ahí te das cuenta. Pero si conoces un liderazgo que busca con desesperación la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que la iglesia está en esa dirección. Una cultura de oración florece en la experiencia y no en la explicación. Uno puede hablar un montón de oración, pero no hay nada como orar. No sé si han notado, pero en estos días se habló sobre este valor que tenemos, deep in devotion, una devoción profunda. Pero dígame si no ha sido lindo, todas las sesiones oramos. Porque la oración no se explica, la oración uno la comparte, la vive, uno ora, ¿sí? Por eso una pasión. Me adelanté. Una pasión por buscar el rostro del Señor en la oración se contagia más que se enseña. Algunos de ustedes se van a ver tentados a hacer un currículum de oración. No gastes el tiempo tratando de enseñar sobre oración. Más bien usa ese tiempo para modelar oración. No estoy diciendo, quiero comunicarme correctamente. No estoy diciendo que no deberíamos predicar sobre. No, totalmente, deberíamos enseñar, claro. Pero veo que de momentos creemos que la oración se puede solamente enseñar cuando la oración se modela. Se contagia cuando lo experimentamos. Y entonces vamos concluyendo. Una cultura de oración se arraiga en comunidad. Cuando uso la palabra se arraiga, es se afirma, se establece. Vivimos en una sociedad increíblemente individualista, ¿no es cierto? Todo promueve el yo. Dígame si Apple no se hizo famoso por promover el yo. iMac, iPhone, iTunes. Vivimos en una sociedad donde todo gira alrededor de lo que tú crees, lo que tú piensas, sé verdadero contigo mismo. Be true to yourself. Así que el sello distintivo de esta sociedad es el individualismo. Sin embargo, en la escritura, en el libro de Hechos y en las epístolas, van a ver que de continuo la oración corporativa, el aprendizaje corporativo de la verdad bíblica, el evangelismo corporativo, la madurez del crecimiento, es corporativo. Todos estos aspectos, disciplinas cristianas, los vivimos los unos con los otros. Así que gloria a Dios por esos momentos de oración personal ahí en el closet, en ese lugar secreto. Pero tarde o temprano debemos estar orando los unos con los otros. Tarde o temprano, donde realmente aprendemos a orar, es cuando yo comienzo a orar con otros. Así que tenemos tanto todavía por aprender en cuanto a la oración, y esa es la parte que me anima de este taller. Una cultura de oración surge de una motivación sólida. Y acá es donde, con esto voy a terminar, creo que hay un par más, pero acá es donde quiero dedicar un minuto más. Porque algunos de nosotros, cuando hemos orado, veníamos muy bien hasta que de repente hubo una oración que no se respondió. Veníamos entusiasmados con esta cultura de oración hasta que de repente estabas orando para que Dios te provea un templo y no pasó. Más bien se lo dieron a otra iglesia. O quizás estabas orando por ese sustentador, ese partner, esa iglesia que los iba a apoyar como Sending Church, y de repente decidieron no hacerlo. Y si esa es nuestra motivación, la respuesta a la oración, la verdad es que tarde o temprano te vas a desilusionar. Por eso es la motivación, esta motivación para que sea perdurable, tiene que estar arraigada en algo que no cambia. Y la única motivación para seguir orando es que solo Él es digno de ser buscado. Este es el único tipo de oración que vamos a seguir orando por toda la eternidad. Digno es el Cordero que fue inmolado. Cuando llegas a un punto de buscar el rostro de Dios por Dios, no por su mano, no por cómo te puede bendecir ni qué te puede ayudar o cómo te puede dar. Cuando buscas a Dios por Dios, porque Él es digno. Así que este año arrancamos en nuestra iglesia pequeñita, muy parecida a la de la mayoría de ustedes. Pero arrancamos con este concepto de Él es digno. Y Caro, mi esposa, está acá como testigo. Lo único que le dije a Caro, lo único que yo tengo que hacer es apuntarle a Él. Si Dios me da la gracia de pararme ahí, lo que tengo que hacer es apuntar a Él y decir, Él es digno. Mírenlo, Él es el único digno. Así que comenzamos el año apuntando a Cristo. Y tengo que compartirles, hay una pasión renovada por la oración y Dios, porque aunque la respuesta no venga, aunque la respuesta se demore, o aunque la respuesta fuera distinta, todavía Él es digno. Él es digno de toda la honra, Él es digno de toda la gloria, Él es digno por todas las edades. Hay un pasaje allí en Apocalipsis, donde en medio de que están todos los ancianos, y está el Cordero de Dios que abre el sello, ¿no es cierto? En un momento dice que estos ángeles traían incienso. Pero después quiero invitarles a que presten atención a un detallito ahí. Dice que en las copas que traían, a manera de incienso, venían las oraciones de los santos. Nuestras oraciones están en el lugar, en el centro del lugar más glorioso, en uno de los eventos futuros más gloriosos. La oración está en el centro, nuestras oraciones en el centro de aquel que es digno. Por eso yo quiero animarles. Algunos de ustedes ya plantaron, están en el primer año. Otros de ustedes están por plantar, por lanzar. Algunos de ustedes son pastores y ya tienen establecidos. Este es el momento de resolver. Que antes de que pienses en un nombre catchy para tu iglesia, los de afuera deben llamarla Casa de Oración por las Naciones. No dijo casa de adoración, no dijo casa de alabanza, ni casa de instituto bíblico, Casa de Oración por las Naciones. Porque la oración es nuestra declaración de dependencia en Dios. Así que vamos a terminar orando. Y nuevamente, estamos acá para servirles. Estamos orando de que Dios siga creando en nosotros una cultura de oración en medio de nuestras iglesias. Por eso el último slide que les quiero mostrar es el de Fellowship 64. Yep. Se llama Comunidad 64, ¿sí? Y ahora, gracias a Dios, la página existe en español. Hay recursos en español, hay guías de oración, pero todo gira alrededor de que esté basado en la Escritura, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, registrarse es gratis. Y lo que estamos haciendo es teniendo grupos de oración entre pastores. Por ejemplo, hay un grupo de oración desde México todos los martes, primer martes de cada mes. Hay uno que estamos queriendo comenzar acá en el sur de Estados Unidos. Entonces, lo primero que quiero animarles es a que chequen. Hay increíbles recursos, increíble ministerial. Lo preside Daniel Henderson. Y les animo a que, si no lo han hecho todavía, lo busquen. Creo que es una linda manera de llegar a ser competentes en poder presidir al pueblo de Dios delante de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a terminar orando y nos vamos. Amado Dios y Padre, gracias por este hermoso momento de poder acercarnos, Señor, delante de tu presencia, para reconocer que la escuela de oración, algunos de nosotros estamos todavía en primaria. Y mientras que otros más ya han pasado a secundaria, siempre hay lugar para crecer. Siempre hay lugar para seguir creciendo. Hasta donde no sea más necesario orar, sino más bien te veremos cara a cara. Te conoceremos, Señor, de la manera como tú nos has conocido. Mientras tanto, Dios, nuestra oración es nuestra declaración de dependencia. Genera en nosotros, Dios, un espíritu de desesperación. Que haya un desespero en nosotros por tu presencia. por tu persona, por el hecho de que solo tú eres digno de ser buscado. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de la comunidad hispana, en nuestras plantaciones hispanas. Haz algo, Dios, que la única explicación sea Dios lo hizo. En Cristo Jesús oramos. Amén.